Replicante, espacio de tecnología en Uniradio.
Bien, ya estamos en nuestro espacio replicante de hoy, donde hablaremos de un proyecto que se está llevando a cabo en Buenos Aires, llamado Larga Vida a la Nueva Carne, que explora la relación entre el arte, el cuerpo y los espacios públicos. La música que están escuchando es de Howard Shore, compositor de la banda sonora de Videodrome. Y para conversar un poco sobre este proyecto, estamos en comunicación telefónica con Daniela Ruiz Moreno y Agustín Rincón Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Marcelo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Daniela? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Acá estamos con Agustín.
Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a conversar un poco acerca del proyecto que están llevando a cabo. Por la información que tengo acá y ustedes comparten en su página, Larga Vida a la Nueva Carne es un proyecto que se lleva a cabo en la vía pública, producto de una convocatoria internacional que toma como premisa curatorial las nuevas posibilidades éticas y estéticas del cuerpo en un momento donde la imagen es predominante.
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, este es como el segundo año de o la segunda edición del proyecto. El proyecto lo comenzó el año pasado Agustín Rincón con Byron Toledo, que es otro artista de Ecuador, que ya se volvió para Ecuador. Y el cambio que hicimos este año, que se hizo este año, fue sumar la cuestión de las proyecciones en el espacio público. Nosotros hacemos diferentes eventos y tenemos las proyecciones, digamos, hacia la calle, pero siempre en torno a un espacio de arte que, digamos, que nos da como el soporte también para hacer la convocatoria,
técnico,
y como que es el punto de reunión.
Bien. Contame, para los que están escuchando, ¿cómo describirías una performance llevada a cabo por Larga Vida a la Nueva Carne?
Supongo como que te referís como a cómo son los
casos. Exacto, ahí está, las convocatorias, lo que presentan los artistas en el marco que ofrecen ustedes.
Claro, mira, nosotros hicimos la convocatoria, que la movimos por bastantes portales internacionales y a nivel nacional, y pusimos como algunos lineamientos conceptuales como para orientar, y era esto que vos decías sobre el cuerpo en la era de la ubicuidad de la imagen.
Ajá.
Después recibimos 250 videos, muchos de Latinoamérica y de todo el mundo. Hicimos una selección de 50 que nos quedó como, digamos, un archivo para nosotros, y en cada evento, nosotros para cada evento hacemos una programación diferente. Y cada programación, que es desde 10 a 15 videos, digamos que es como que armamos con Agustín más que nada hace la curaduría, se arma como una película, digamos, como un montaje en el que a través de todos esos videos queremos como reflexionar sobre un tema en particular. Por ejemplo, y el primero fue sobre territorio, el segundo fue sobre Moebius, y el tercero fue sobre Estado. Y ahora estamos con otro este sábado.
Sí, vi que el 25 y el 26 van a estar haciendo una nueva edición.
Sí, sí, es dentro de un proyecto de estudiantes de la maestría de teatro y artes performáticas, creo, de la Universidad Nacional de Artes, que están haciendo un proyecto que se llama Agotar la performance, y quedamos seleccionados como para mostrar algo de video performance.
Mira qué bien.
Lo interesante es que no estamos mostrando registros de video performance, o sea, no estamos haciendo la misma, un recorte más tradicional, sino al contrario, donde el video en sí es el cuerpo, no donde hay un registro de un cuerpo haciendo una performance, sino al revés.
Mira, porque eso me interesaba charlarlo justo. Ustedes hablan del binomio cuerpo y video, ¿puede ser?
Sí.
¿Cómo es esa relación?
Bueno, básicamente todo parte de una metáfora que anima el proyecto, que es la idea de pensar en una vaca, ¿verdad? Pensar en una vaca que uno la ve, tiene la forma de una vaca, y a la vez, por el proceso que transcurre por las máquinas, esa vaca se convierte en un bife de chorizo o algo así. Entonces no podemos comer esta vaca. Entonces pensar en estos dos significantes, el video y el cuerpo, y ver cuáles son las máquinas que hacen que un cuerpo cambie. O sea, que el cuerpo de carne que nosotros vemos y conocemos por medio de la cámara, el proyector, la pantalla en sí, estas cosas, se vuelven otro tipo de cuerpo. ¿Y qué es lo que sigue siendo, digamos, una vaca entre entre las dos cosas?
Claro, es como, de alguna forma, algo que conserva la esencia. O sea, ¿qué es lo que hace conservar la esencia para que sigas hablando de vaca, ¿no?
Exacto. Es una pregunta ontológica. En el fondo es una pregunta ontológica del ser. ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que en el ser se mantiene inmutable a pesar de que el cuerpo ya no es el cuerpo de carne, el cuerpo biológico, sino es el cuerpo ya que es totalmente simbólico, el cuerpo del lenguaje?
Y tiene relación directa porque yo elegí un tema de Videodrom para abrir el programa. Uh-huh. Porque el nombre de la propuesta de ustedes está tomado de uh-huh. Long Life to the New Flesh, de la frase de ¿cómo se llamaba? Wood, ¿no?
Max Rent.
Sí. Max Rent, ahí está, no me acordaba el nombre. Y él, o sea, para los que no vieron la película, Videodrom trata sobre estos temas acerca de cómo la tecnología transforma el cuerpo. Esa idea de cómo las posibilidades de un medio hacen mutar a la persona que está expuesta a ese medio.
Sí, es un cambio en verdad en el modo de existencia, ¿verdad? Lo que se plantea un poquito en la película, que fue como el comienzo de la de las ideas de cómo porque se trataba el cuerpo de una forma muy interesante. Lo que más llama la atención es que hay un cambio en el cuerpo por medio de lo tecnológico, pero más que eso es el poder asimilar una ideología en particular. Uh-huh. Esa ideología. Entonces, creo que hay una frase en la película que dice, ellos son peligrosos precisamente porque tienen una filosofía. No es solamente el hecho, porque todos estamos atravesados, o sea, la nueva carne, ya todos somos cyborgs, ¿verdad? En la actualidad, en la época, ya todos lo somos. Estamos con el teléfono arriba abajo y hay otro yo en las redes sociales, etcétera. Uh-huh. La cosa es poderlo asumir concienzudamente, poder hacer una reflexión sobre y esto qué implica. Y qué significa lidiar con la idea de una supuesta inmortalidad, o una, se puede decir que es una inmortalidad. Donde obviamente lo que sobrevive no es la carne, pero la otra parte de lo que es el hombre, que es la subjetividad.
Bien, y cuando ustedes acercan al público esta idea, ¿se la han podido la han podido plasmar, o sea, a través de las performances, de las exposiciones, se trata de dejar patente este concepto?
Sí, un poco, más o menos, no sé si dejar patente este concepto en particular, porque sería muy cerrado, ¿verdad?
Claro.
Pero por lo menos abrir el campo de reflexión. Lo que hacemos es que, primero que, como se proyecta en el espacio público, la idea es incluso había una idea de una pedagogía expandida. Cuando nosotros con Daniela nos sentamos a pensar en esta edición del proyecto, era la idea de pensar una pedagogía expandida. ¿Cómo podemos llegar a más gente? ¿Cómo podemos hacer que más personas reflexionen sobre esto casi si se quiera a la fuerza incluso? Entonces, es difícil saber en verdad qué tanto efecto tenemos. Lo que sí uh-huh. es que nos preocupamos por hacerlo y invitamos a personas que saben más que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos artistas, ¿verdad? Gestores. Invitamos a profesores, a filósofos, personas que han escrito libros con respecto a este tema. Y entonces se da una charla, una especie de clase, también en el espacio público, con micrófono, si es posible. Entonces la gente que va pasando escucha algo que puede ser una idea de como una especie de evangelista que está en la calle hablando un montón de cosas, y algo, la gente entonces se queda un poquito más, empiezan a hacer preguntas, y al contraponer esto que está diciendo este señor con los videos que se están proyectando simultáneamente, entonces se genera una atmósfera un poquito más cerrada. En ese sentido, sí.
Bien.
No es tan polisémica en el sentido de que no se va a confundir con una publicidad, porque lo marcamos.
Ahí está. Acá, justo también quería remarcar una cita de una gacetilla de ustedes que dice: al agregar el significante lo común, la ecuación se complejiza, pero no en vano, ya que el espacio público como plataforma nos ofrece la posibilidad de hacer una transmisión que interpela al transeúnte desprevenido, antes de que el contenido pueda ser descartado como obra de arte. Me encantó lo de descartar como obra de arte. Se refiere como a ese lugar que le asignamos a lo que no conocemos, ¿no? A lo que no entendemos, a veces se dice, ah, esto es arte, yo no lo entiendo. No sé si era por ahí que lo abordaban ustedes también.
Exactamente, o sea, la idea de hacerlo en el espacio público, cuando decir lo común, la comunidad, por eso se dice, ¿no? De ahí viene esa palabra. La idea es eso, cuando uno entra ya a una institución, bueno, las instituciones te dicen, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es arte, esto no es arte, entonces ya la sorpresa se pierde un poco. No sé. Luego cuando si alguien va caminando y encuentra, se encuentra con algo de la nada, algo que es una sorpresa, la sorpresa es muy importante, yo creo, en esta cultura. Es una idea que viene desde incluso de los situacionistas que hablaban del shock. Tenés que
Sí.
hacer un shock para que algo se genere, algo se interpele en el espectador. Y como en verdad estamos tratando de precisamente hacer eso, más que hacer una muestra de arte o lo que sea, lo que queremos es generar una situación en donde el transeúnte, en este caso, o en verdad el usuario de este paquete semiótico que nosotros armamos, se sienta que no es tan, no quede tan claro si es una obra de arte o es una clase o qué es, o qué está pasando aquí. Pensamos hacerlo de una forma amorfa.
Sí, y más que nada también porque otra cosa que pensaba es que hoy en día, o sea, como dicen ustedes, sobre la ubicuidad de la imagen es que hay cámaras en todos lados, pero la respuesta, o sea, de las pantallas, de la proyección a veces se toma como algo extraño, como algo que sigue sacudiendo, ¿no? Capaz es porque unas están ocultas y otras, digo, es una manifestación directa también.
Bueno, no sé si no estoy seguro que entendí del todo lo que dijiste,
Ah, sí,
pero por lo
discúlpame.
menos lo que sí tratamos de hacer es no proyectar en paredes blancas.
Ah,
No
bien.
tratamos de hacer que la proyección sea como si fuera en una pantalla de cine. No ponemos una tela, no hacemos nada de esto. De hecho, tratamos de buscar el sitio, o sea, de alguna forma, como dijo uno de los conferencistas, Claudio Ongaro, que los videos se vuelvan arquitectura. La idea completa es el cuerpo se pierde por medio del video, o sea, la carne se pierde por medio del video, ¿verdad? Por esta máquina, ¿no? Nos absorbe de alguna forma la subjetividad y se vuelve puro semblante, pura imagen, signos, ¿verdad? Pero luego cuando lo proyectamos en la arquitectura, el video ya se vuelve arquitectura. Entonces, de alguna manera, la nueva carne es la carne social. Esa es un poquito la hipótesis que nosotros estamos planteando.
Bien, bien, bien. Y contame para estas jornadas del 25 y el 26, ¿quiénes se van a estar presentando? ¿Cómo podemos acceder a ese material?
Mira, tenemos una programación que ya te puedo decir, seleccionamos 8 videos con, digamos que lo que encuadra todo, le pusimos de título Videogénesis, porque era esto que te explicaba Agustín, que no lo queríamos hacer como un registro de performance, que esa sería como la definición específica de video performance, sino como empezar a través de estos videos como delimitar cuál sería esta nueva carne, ¿no? Entonces tenemos videos de Adriana Varela, una artista de Estados Unidos, Muriel Montini, que es de Francia, Carmen Berazategui de España, Muge Yildiz, que es una artista de Turquía, Frank McCauley, también de Estados Unidos, Sana Gobe, que es de Irán.
Mira.
Sí, y Alfonso Pretelt, que es de Bélgica, y Alexander Story Gordon, que es de Reino Unido.
Está bien, bien, bien nutrida la grilla, ¿no? Aparte de partes bien distintas entre sí, que cada uno supongo que hará su propia asimilación de la propuesta y lo tratará de plasmar ahí.
Sí, la verdad que eso fue algo muy positivo y nos quedamos muy contentos de la convocatoria, que recibimos obra de lugares muy diversos. Y sí, nosotros como también nos encontramos al empezar a mirar con Agustín todos estos videos, en el concepto nuestro o en la propuesta hablamos del espacio público, también se entendió mucho desde que tenían que ser registros de perfo en el espacio público y que no era nuestra intención, pero bueno, también como que eso fue lo bueno, como decía Agustín, fue más como abrir el campo a preguntas y no, siempre decimos, quizás el título suena un poco como apología de la digitalización o lo que sea, pero no, es más como abrir a preguntarnos y cómo se interpreta esto. Y también el texto era un poco complejo quizás, pero para nosotros fue rico en que se interpretó de diferentes maneras.
Está bien, está bien. Supongo que es lo que estaban buscando.
Sí, totalmente.
Muy bien, Daniela, Agustín, les agradezco mucho por su tiempo y cualquier cosa estamos en contacto.
Bueno, sí, y muchas gracias a ustedes por convocarnos, porque también, por supuesto, nos encantaría llevar algo a Uruguay.
Ah, bueno, ¿cómo no?
Así
Volver a
que,
la patria.
sí, por supuesto. No, y aparte, o sea, esa es la también lo bueno de este proyecto, que vamos con los archivos y lo podemos hacer en cualquier lado que haya un proyector.
Bueno, entonces los esperemos en algún momento, cuando estén por acá, ya saben, avisen nomás.
Bueno,
Buenísimo.
Bueno,
muchísimas gracias.
muchísimas gracias y estamos en contacto. Saludos.
Hasta luego, chao, chao.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.